Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.
La tarde del 28 de febrero continuaría con testimonios de personas que fueron víctimas del terrorismo de Estado que imperó en la década del 70. Pero una de las acciones que se produjo en este juicio dio como resultado un testimonio que, si bien no tendría relación con el trato que recibieron el resto de los testigos, sí tuvo la misma, o tal vez más marcada, el grado de violencia con que lo trataron. Se trata del ingeniero Héctor Sevinelli, que le contó al tribunal su experiencia como detenido por parte de fuerzas de seguridad.
Lo diferente quizá sea el caso de mi caso del secuestro, pero bueno, todo tiene la misma raíz. Digamos, acá hubo un plan siniestro para actuar en todos los planos en la vida de los argentinos y de los latinoamericanos para seguir con la dominación, que hoy todavía, a pesar de que hemos avanzado mucho, que vivimos consecuencias de gran parte de lo que instaló el proceso en Argentina y que el menemismo le puso en moño, digamos. Para instalar ese plan, tanto en lo social y político como para poderlo ejecutar en lo económico, era necesario eliminar a los opositores. Esta es la razón del genocidio argentino.
La historia del gringo Sevinelli puede capitularse desde un habeas corpus que se presentó a causa de su detención-desaparición el 12 de marzo de 1977.
Me secuestraron algunos abogados con valor en ese momento, que no habían muchos. Presentaron un habeas corpus en la justicia, tanto provincial como nacional, y esa documentación no aparecía. Apareció ahora, hace un mes, aparecieron los expedientes y, bueno, en función de eso, había ya un elemento concreto para acompañar esto a los fiscales de la megacausa. Bueno, se ha abierto un proceso especial por mi caso, porque es un caso de secuestro diferente al de los compañeros que estuvieron presos, digamos, semi-legales, porque tampoco eran legales esas detenciones. Pero en mi caso fue un grupo de tareas de las fuerzas conjuntas, con gente encapuchada, con peluca, fuertemente armado, que me sacaron de mi casa y me tuvieron 20 y pico de días en un lugar de detención que he intentado reconocer, que estoy bastante seguro de que la zona es esa. No tengo precisión sobre el punto exacto, pero sí que la zona es la zona ahí del polígono de tiro de RIN 22.
Era un rancho armado con chapas y palos como columnas, todo atado con alambre. Tenía dos habitaciones. Además, contó que le pasaban corriente por el cuerpo y que lo golpeaban salvajemente. Le preguntaron por gente que él conocía, pero que no militaba junto con ellos. Cuando decía que no sabía nada, más fuerte le pegaban, recordó.
Ahí había una instalación precaria, habían rastros de que había habido otra gente ahí, y después de investigar y conversar con los compañeros que tanto han trabajado en este tema de reconstruir la historia, a mí cuando me largaron me dio una ropa de otra gente que había estado en ese lugar, entre ellos un sobre todo que creo que correspondía al ingeniero Cámpora. El ingeniero Cámpora fue secuestrado en el mes de febrero y yo en marzo de 1977. Es probable que Campora haya estado en ese lugar.
En mi lugar de tortura, vi a uno de los que fue a buscarme a mi casa. Después, lo vi en la terminal, cuando fui a ver a mi madre a San Luis, recordó. El tribunal leyó el recurso de habeas corpus iniciado el 14 de marzo de 1977 por su esposa. Ahí figura que Horacio Julio Nieto, uno de los imputados, informó que Sevinelli no estaba detenido en la Central de Policía Federal. Pero los que custodiaban a Sevinelli, según dijo el testigo, eran policías federales de la Policía de San Juan, de Gendarmería y del Ejército. En un momento me dijeron, sacate la venda que vos no volvés. Se me pasó todo por la cabeza, recordó en aquel momento.
Hasta que no tuve contacto con mi familia pensaba que era una persona muerta, porque sabía que los que sacaban de esa manera de sus casas no volvían. De manera que es cierto que soy un privilegiado. Si yo digo, nací de nuevo el 5 de abril de 1977. El día en que me largaron.
Uno de los custodios tenía marcas en los brazos como heridas de bala. Tenía un acento porteño. Los que me custodiaban no eran los mismos que me torturaban, dijo.
Personalmente he podido procesar bien esta cuestión, digamos. No me ha afectado para desenvolverme la vida de manera normal. Por supuesto que estas fechas que son para recordar y para no olvidar lo que pasó, impactan de manera diferente quienes, bueno, tuvimos que soportar directamente el daño que produjeron estos tipos, porque en realidad han dañado a toda la sociedad argentina.
Un día vinieron a buscarme para llevarme de ese lugar. Me llevaron en un Fiat, después me pasaron a una movilidad tipo rural. En Caucete cargaron nafta. De ahí me llevaron a La Rioja. Como me negaron como detenido, tuvieron que llevarme para allá. Cuando me bajaron del auto, en un campo de La Rioja, discutieron porque uno de ellos no quería dejarme en libertad. Al final me dijo que me olvidara de todo lo que me había pasado si quería seguir con vida. Cuando volvió, logró que un camión lo trajera hasta Chepes, en La Rioja. De ahí, se mete en la carga de cebollas de otro camión que venía de vuelta a San Juan. De regreso, había un piquete militar a la altura de Maralles. Era buscándome, seguramente, recordó el testigo. Se escondió entre las bolsas de cebolla que transportaba el camión. Por suerte, no lograron encontrarlo. Se fue a la casa de su suegra y desde allí pudo mantenerse con vida hasta hoy, donde pudo contar su calvario en la época de la dictadura militar. Luego de Sevinelli vendría el testimonio de la arquitecta Virginia Rodríguez, otra de las víctimas del terrorismo de Estado en la dictadura militar.
Diario del Juicio por delitos de lesa humanidad en San Juan. Un acontecimiento histórico que nadie debe olvidar. Diario del Juicio, un espacio para la memoria en Radio Universidad. Testimonios exclusivos desde la sala de debate donde se lleva adelante el juicio de la llamada megacausa. Producción y realización periodística, Sergio Caballero. Idea y supervisión general, Dirección de Radio Universidad Nacional de San Juan.